A ver, una pregunta. ¿Y si la pérdida de audición, que bueno, que todos asociamos con la edad, no fuera simplemente un desgaste natural? ¿Y si en realidad fuera, pues, una batalla molecular muy compleja que está pasando en silencio en nuestro oído interno y en nuestras vías neuronales?
Una guerra silenciosa, por así decirlo.
Eso es. Hoy vamos a analizar a fondo una conferencia científica de la Real Academia Nacional de Farmacia. La ponente fue la doctora Isabel Varela Nieto, una investigadora del CSIC.
Y el tema es fascinante, ¿eh? Las bases moleculares de la presbiacusia.
Que recordemos es el término técnico para la pérdida auditiva por envejecimiento.
Efectivamente, y como vamos a ver, es un problema de una magnitud que a menudo, pues, subestimamos.
Totalmente. Nuestra misión hoy es desgranar qué causa este problema, centrándonos en dos conceptos clave que la doctora Varela destacó: el estrés oxidativo y la neuroinflamación.
Que parece que van de la mano.
Exacto. Vamos a ver cómo funciona este dúo destructivo. Antes de meternos en la bioquímica, que lo haremos, creo que es vital poner esto en contexto.
Sí, darle una dimensión al problema.
Claro, porque pérdida de audición en mayores lo oímos mucho, pero ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuál es la escala real?
Pues mira, la fuente es muy, muy clara y los datos son contundentes. La presbiacusia afecta a entre un 30 y un 40% de la población mayor de 65 años.
¿Un 30 o 40%?
Sí. Y la cifra aumenta con la edad, claro. No es un problema menor. De hecho, el resumen lo describe como un desafío sociosanitario creciente.
Es que es una barbaridad. Un tercio de la gente mayor de 65. Y no es solo tener que subir el volumen de la tele.
Para nada. Se asocia con aislamiento, con depresión, incluso hay estudios sobre su vínculo con el deterioro cognitivo.
Por eso es tan importante entender qué pasa por debajo. Y la conferencia se centró en dos mecanismos. El primero que se menciona es el estrés oxidativo.
Sí.
Solo el nombre ya suena bastante agresivo, ¿no?
Y lo es, lo es. El estrés oxidativo, para que nos entendamos, es un desequilibrio químico.
Ajá.
Al producir energía, nuestras células generan una especie de residuos moleculares, unas moléculas muy inestables llamadas especies reactivas de oxígeno, o ROS.
Las famosas ROS.
Esas mismas. Normalmente tenemos sistemas antioxidantes que las neutralizan. El problema es cuando se producen demasiadas o nuestros sistemas de limpieza, pues, no dan abasto.
Vale, ¿y ese exceso de ROS, esos residuos tóxicos, qué hacen en el sistema auditivo? ¿A dónde van?
Pues atacan a lo más delicado. La fuente señala dos objetivos principales: las células ciliadas cocleares.
Que son los sensores finísimos que vibran con el sonido, ¿no?
Exacto, los micrófonos. Y también las neuronas del ganglio espiral, que son el primer cable que lleva esa información al cerebro.
O sea, ataca a los micrófonos y al cable que los conecta.
Es una analogía perfecta. Y el daño es tan grave que activa unas vías de muerte celular programada, un proceso llamado apoptosis.
Espera, ¿la propia célula decide morir por el daño?
Básicamente sí, activa su propio protocolo de autodestrucción.
¿Es como un mecanismo de control de calidad que sale mal?
Es que es un mecanismo de control de calidad. El problema dramático aquí, en el oído, es que estas células son ultra especializadas y no se regeneran.
Claro.
Una vez que la pierdes para siempre. Es una pérdida irreparable.
Entiendo. Se autodestruyen y no hay vuelta atrás. Pero el cuerpo no se queda quieto, ¿no? ¿No hay un sistema de emergencia que se activa al ver todo este daño?
Lo hay. Y ahí es donde, paradójicamente, la cosa se complica todavía más, porque el sistema inmunitario del cerebro se activa para limpiar. Y ese proceso es la neuroinflamación.
El segundo culpable.
El segundo gran culpable, que además amplifica el problema.
Aquí es donde la cosa se complica de verdad, ¿no? Ya no es solo un problema localizado en el oído.
Exacto, salta al sistema nervioso central.
Y es fascinante cómo se conectan.
Totalmente. La neuroinflamación es la activación de las células inmunitarias del sistema nervioso, sobre todo unas que se llaman microglía.
La microglía.
Piensa en ellas como los guardias de seguridad del cerebro. Su trabajo es limpiar desechos y responder a amenazas. Cuando detectan el daño del arroz, se activan.
Y al activarse, en lugar de arreglarlo, lo empeoran.
En esta situación, sí. Una microglía activada libera un cóctel de moléculas llamadas citoquinas proinflamatorias.
El texto menciona algunas muy concretas.
Sí, TNF-alfa, IL-1-beta e IL-6. Estas citoquinas son como sirenas de alarma que no paran de sonar y mantienen a todo el sistema en un estado de alerta e inflamación constante.
¿Y estas sirenas sonando sin parar, qué efecto tienen?
Pues que amplifican y extienden el daño. ya no se limita a las células del oído interno. La inflamación se propaga por todas las vías auditivas cerebrales.
A toda la red que procesa el sonido.
Justo. Por eso la doctora Varela usa un término muy potente. Dice que el estrés oxidativo y la neuroinflamación crean una espiral degenerativa.
Espiral degenerativa. Es muy visual. Un círculo vicioso.
El estrés causa daño, el daño activa la inflamación genera más estrés. Y así una y otra vez.
Y eso explica por qué es un problema progresivo, que empeora con el tiempo.
Exacto. Uno alimenta al otro.
Vale. ¿Cómo sucede? Empieza a estar claro. Es un panorama, ¿eh? Bastante complejo. Pero me intriga cómo se estudia algo así.
Claro, no se pueden hacer biopsias del oído interno de una persona.
Imposible.
Aquí es donde la investigación básica es clave. La fuente menciona el uso de modelos animales, en particular una cepa de ratón muy específica, los 557BL6.
¿Y por qué esos ratones?
Pues porque su sistema auditivo envejece de una forma asombrosamente similar al de los humanos. Replican estos procesos de forma natural.
Son como un avatar biológico de la enfermedad.
Sí. Y gracias a ellos, según el texto, se ha descubierto algo que está cambiando las reglas del juego.
¿El qué?
Un concepto que está revolucionando cómo entendemos las primeras etapas. Se llama sinaptopatía oculta.
A ver, a ver. Sinaptopatía oculta. Sinapsis son las conexiones entre neuronas. Patía, enfermedad. Una enfermedad oculta de las conexiones.
Justo eso. Lo que se ha observado en estos modelos es que se pierden las sinapsis, los puntos de conexión, antes de que las propias células nerviosas mueran.
O sea, espera un momento. Los cables de comunicación se cortan antes de que los aparatos dejen de funcionar.
Es una desconexión silenciosa y muy temprana.
Eso es increíble, porque significa que una persona podría tener problemas para entender una conversación en un bar.
Ajá.
Pero si se hace una audiometría, la prueba estándar, saldría perfecta.
Exactamente. Por eso se llama oculta. La prueba normal mide si oyes un pitido en silencio. Y para eso necesitas pocas fibras nerviosas.
Pero para entender el habla en un entorno ruidoso.
Necesitas el 100% de las conexiones funcionando a la perfección. Máxima fidelidad.
Esto explica perfectamente esa queja tan común de oigo pero no entiendo.
Totalmente.
No es un problema de volumen, es de...
Sí.
De claridad. La información llega sucia.
Precisamente.
Y este descubrimiento abre una ventana de oportunidad enorme. Quizá podamos detectar el problema en esta fase, antes de que el daño sea irreversible.
Lo cual me lleva a la siguiente pregunta. ¿Podemos medir este daño oculto en personas?
Se está trabajando muchísimo en ello. La ponencia habló de la búsqueda de biomarcadores.
O sea, ¿una molécula en la sangre o en la orina que nos diga qué está pasando?
Esa es la idea. Y se mencionan dos ejemplos. Uno es el 8-oxo-DG, que es como una cicatriz que deja el estrés oxidativo en el ADN.
Si está alto, hay mucho estrés oxidativo.
Exacto. Y por otro lado, una proteína, la GFAP, que liberan otras células nerviosas cuando se activan por la inflamación.
¿Un chivato de la neuroinflamación?
Justo. O sea que, en un futuro, un análisis de sangre podría alertarnos de que la espiral ha comenzado.
Esa es la gran esperanza. Diagnosticarlo en su fase molecular para poder actuar.
Y eso nos lleva a la parte más importante, los tratamientos. Si lo entendemos y podemos detectarlo, hay esperanza de frenar esa espiral.
Sí, la hay. Y es un campo muy activo. La doctora Varela mencionó varias estrategias prometedoras en fases preclínicas.
¿Cómo cuáles?
Por un lado, terapias antioxidantes para atacar el frente del estrés oxidativo. Se citaron la N-acetilcisteína, la NAC, y el edarabone.
Pero, un momento, estos son fármacos nuevos.
Buena pregunta. Y no, ahí está lo interesante. Es reposicionamiento de fármacos. La NAC es un mucolítico de toda la vida y el edarabone se usa para la ELA.
O sea que ya sabemos que son seguros en humanos.
Exacto. El reto es demostrar que funcionan para el oído. Y para el otro frente, la neuroinflamación, también se mencionó una opción.
¿Cuál?
Un antiinflamatorio llamado minociclina. Curiosamente, un antiguo antibiótico que se vio que calma a la microglía hiperactiva.
¿Suena lógico? Atacar los dos brazos de la espiral a la vez.
Esa es la idea.
Entonces, ¿podríamos estar hablando de una futura píldora para no quedarse sordo?
Sería fantástico, pero la doctora fue muy cauta en eso. Subrayó la necesidad de enfoques multifactoriales.
¿Qué quiere decir con eso?
Pues que es poco probable que una sola pastilla lo solucione todo. Hay que combinar la farmacología con otras estrategias.
Como por ejemplo,
la neuromodulación, terapias de sonido para entrenar las vías auditivas o incluso estimulación eléctrica para fortalecer esas sinapsis que se están perdiendo.
Ah, entiendo. Es como, además de proteger el hardware con fármacos, mantener el software actualizado con entrenamiento.
Es una analogía perfecta. Proteger y a la vez ejercitar el sistema.
Bien, recapitulemos para asentar todas las ideas. La pérdida de audición con la edad, la presbiacusia, no es un simple desgaste.
No, es un proceso activo, un círculo vicioso, una espiral degenerativa entre estrés oxidativo y neuroinflamación.
Esa espiral provoca la muerte de células clave en el oído y el daño se extiende por el cerebro.
Exacto, afectando a cómo procesamos el sonido.
La investigación ha descubierto una fase muy temprana y silenciosa, la sinaptopatía oculta.
Donde se pierden las conexiones antes de que mueran las células.
Y esto abre la puerta a un diagnóstico precoz con biomarcadores y a nuevas terapias.
Se exploran antioxidantes, antiinflamatorios, pero la clave del futuro parece estar en un enfoque combinado.
Combinar fármacos con neuromodulación para un tratamiento más personalizado.
Y conectando con el panorama general, la conclusión de la conferencia fue muy clara. Ahora hay que validar todo esto en humanos con estudios a largo plazo.
Para confirmar que los mecanismos son los mismos y ver qué terapias funcionan de verdad.
Y para entender por qué afecta más a unas personas que a otras. Hay que tener en cuenta otros factores como la diabetes, que ya de por sí aumenta la inflamación.
O el daño acumulado por medicamentos, la ototoxicidad.
Exacto. El futuro es un tratamiento de precisión, adaptado a cada persona.
Y para lograrlo, el llamamiento final fue a la colaboración entre disciplinas.
Farmacología, otorrino, neurociencia, tienen que trabajar juntos. Es un problema demasiado complejo para un solo campo.
Totalmente.
Es la única forma de abordar un desafío de esta magnitud.
Y para terminar, una idea que, la verdad, me deja pensando y que sale de todo esto. El concepto de sinaptopatía oculta. Es fascinante.
Es potente, ¿eh?
Muchísimo. Si esta pérdida auditiva invisible está ocurriendo en silencio, quizá durante décadas antes de que una audiometría dé la alarma, ¿qué otras funciones del cerebro que dependen de una audición de alta fidelidad podrían estar viéndose afectadas sin que nos demos cuenta? Y si pudiéramos detectarla y tratarla en esa fase tan temprana, no solo estaríamos salvando el oído, quizá estaríamos protegiendo el cerebro de una forma mucho más profunda de lo que imaginamos ahora mismo.